Vamos a continuar. Bien, ya estamos en marcha. Pues como os decía, estábamos viendo aquí la Descartes, que es el que más me interesa, y esta parte lo vamos a ver un poco rápido porque me interesa entrar en Hume y poder ir viendo, ¿no? Bueno, lo vais leyendo, las certezas y demás, no tiene mucho más, y veremos dos cuestiones más de Spinoza. Bien. La idea adecuada, que es una pregunta que suele salir a veces, una idea formalmente verdadera se convierte en adecuada si la vinculamos a su causa. ¿No? Buenas tardes. Sí, es la cuestión de la ciencia, lo que hemos dicho. Bueno, ¿cómo son la idea verdadera? Clara, se puede distinguir y la adecuación que tiene. Por lo tanto, es así. ¿Cuál es la causa? Que esto sí quiero que lo tengáis claro con respecto a Descartes. Todo proviene de Dios. Es judío y todo proviene del mundo cristiano. Así como Descartes se separa un poco del cristianismo, pues todo proviene de Dios. Por tanto, a partir de la idea de Dios, todas las demás se deduce. Esto es fundamental, que lo pongáis en los apuntes que vayáis haciendo. Bueno, las pasiones y libertad no tienen mucho problema, la moral, bueno, la libertad, pero es necesario el amor intelectual de Dios. Spinoza, Dios, siempre, siempre como faro de las pasiones del ser humano. Bueno, otra cuestión que nos anuncia el Leviatán, nos anuncia, ya lo hemos visto, Hobbes y demás, es que las leyes deben limitar el derecho del Estado para que no se convierta en un Estado totalitario. Los valores morales provienen del derecho común de la sociedad, y este derecho común solo es vigente en la sociedad que los ha creado. Si fuésemos, hoy en día ya no se dice, si fuésemos jíbaros, pues estaría en nuestro ADN del derecho de la tribal reducir cabezas, ¿no? Y si fuésemos de otro lado haríamos otras cosas, ya os digo, por decir una barbaridad. Bien, como tercer gran representante, tenemos a el último, que es Leibniz. Ya estamos en el siglo XVIII. Ya la mente ha cambiado. Fijaros, si para Spinoza la razón es la facultad que establece las relaciones necesarias, es decir, la razón nos permite conocer, para Leibniz la razón es la mera posibilidad de establecer esas relaciones. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la categoría que me permite explicar el mundo? La posibilidad, no la realidad. Yo puedo, pero claro, él va más allá. Yo puedo con mi mente, no llego más allá. Vale. Lo que existe es fruto de la libre y racional decisión de Dios, porque es la mejor de las posibles. La razón es, para Leibniz, una obligación moral. No viene determinado por Dios. Por lo tanto, Dios, creador del mundo y de acuerdo con un fin. Estos son los parámetros. Muy bien. Verdades de razón y verdades de hecho. Para acabar, las de razón son necesarias, pero no son reales, no son de la realidad, mejor dicho. Mientras que las de hecho es un acto, es el mundo natural. Luego ya mezcla Dios ahí y tenemos la unión entre ambos. Por lo tanto, esto es importante, dotar de instrumento que tenga rigor científico que de las matemáticas. ¿Por qué? Porque de todo esto nos va a salir su teoría de las mónadas. Bien. La materia y fuerza no está constituida por las tensiones y movimientos de Descartes, sino que es la fuerza motriz, la que produce efectos. ¿Os acordáis en el curso anterior cuando veíais cómo se explicaba el cambio y cómo se explicaban los presocráticos la unión y separación? Que si era por amor o odio, que si era por caída, que... Es decir, siempre para explicar algo, para explicar este movimiento, tiene que haber alguna razón que lo lleve adelante, ¿no? Bien. Para él, la fuerza es doble, activa o pasiva. La activa es la fuerza que hacemos y la pasiva es la resistencia que conocemos, ¿no? Bien. Esto nos llevará al mundo de la materia. Principios matemáticos y metafísicas. Y esta fuerza primaria es la mónada. Mónada, monos, es uno, es la unidad. Y esa unidad lo llama átomo espiritual. Hathomos, no divisible, simple, inextensa. ¿Qué significa inextensa? Sin materia, eterna, indivisible, y si no tiene materia, no tiene forma. Y esta mónada es divina. Muy bien. Como siempre, vamos a hacer una relación de los... como hacía Descartes, como Descartes, Aristóteles, que hizo toda una serie de categorías, ¿no? Muy bien. Tenemos la mónada principal, Dios, no puede ser de otra manera. Los ángeles serían las vitales, el hombre es la espiritual, porque tenemos alma, o eso queremos creer, las sensibles de materia serían los animales, y las vegetativas, las plantas. Y luego las inanimadas, el resto de materia del mundo que conocemos. Por lo tanto, tampoco se rompió mucho la cabeza para hacer el sistema, es fácil de recordar. Bueno, ¿para qué sirven las mónadas? La percepción y la petición. Cada una se percibe a sí misma, no hay comunicación entre ellas y lo único que hay es una unión o separación. Por lo tanto, aquí la armonía establecida por Dios es lo que nos permite unir estas mónadas. Ya os digo, no tiene mucho, mucho más y seguimos... porque en el empirismo también tenemos bastante materia. Bien. Hemos visto cómo el racionalismo de Descartes, que es, digamos, el más ateo, por decirlo de alguna manera, tiene varias líneas de actuación a través de Spinoza o Leibniz, ¿no? Cada uno plantea, pero siempre desde el raciocinio. Sin embargo, la corriente empirista, estamos hablando de filosofía inglesa, y eso nos llevará, lo veremos, hasta el atomismo lógico de Russell prácticamente, pues es la corriente contraria. Todo parte de lo que es el mundo, la percepción del ser humano, los sentidos, ¿no? Bueno, ¿qué es el empirismo? A ver... empezamos el empirismo. Bueno, filosofía, el origen y valor de nuestros comienzos nacen de la experiencia, lo que tenéis al principio, la página 85 os lo pone, ¿no? El modo de relacionarse entre sí las percepciones está determinado por la experiencia, es otro de los puntos. Va a influir en autores como Kant, Comte, Husserl, que lo veremos, y demás. Y fundamental, lo que os he dicho, es un movimiento prácticamente inglés. Inglaterra, los siglos XVII y XVIII. Características, la experiencia y el conocimiento determinado por la experiencia. Es decir, nuestro disco duro está vacío y hay que rellenarlo y no tenemos ningún programa que nos permita arrancar, ¿cómo sería, si me permitís el símil informático, el mundo del racionalismo? Bien, y es lo que hoy en día se pretende con las máquinas, que es aprender. Bueno, como tenemos que basarlo todo para el empirista en lo que es el aprendizaje y el mundo interior, pues el empirismo sienta las bases de una serie de cuestiones como es el entendimiento humano y la psicología. Bueno, muy bien. El alma se convierte en fundamento de la concepción filosófica del mundo, rompiendo con el mundo metafísico ya directamente, porque es esta vuelta hacia el yo. Ya hemos visto que con Descartes se inicia el giro también antropológico en el que todo está en mí. Ya no hay metafísica de ningún tipo, sigue habiendo y veremos, bueno, no lo veremos, Hegel es su último gran metafísico, ¿no? Pero bueno, bien. ¿En dónde lo centra? Su estudio a los datos de la conciencia. Se busca cómo llegar a poseer una imagen del mundo. Vale, muy bien. El empirismo es nominalista. Por lo tanto, aristotélico. Como hemos visto, el nominalismo es puro aristotelismo. ¿Os acordáis a Averroes, todas las cuestiones, la navaja de Ockham? Estamos ahí, estamos en ese apartado para que lo podáis entender. Tenemos Mr. Leviatán, Thomas Hobbes, del siglo XVI, XVII, y, bueno, un poco de su biografía. Regresa a Inglaterra a mediados del XVII con el Leviatán y una serie de obras de carácter civil. Vale. El saber basado en las causas. Ciencia. Si hacemos Aristóteles, estamos haciendo ciencia. Bien. El conocimiento de los efectos a partir de las causas. Pero more geométrico. Desde lo que sería el mundo geométrico. Como Spinoza. No es el more matemático, sino el more geométrico. Muy bien. ¿Y qué es una causa? La causa la define como aquellas condiciones que nos hace pensar que habrá un determinado efecto y solo ese. Entonces, la influencia de Hobbes es esta, lo veremos rápidamente, y a partir de este momento veremos el paradigma matemático, concepto, vale. El planteamiento del paradigma matemático, lo que tenéis que recordar es el cálculo infinitesimal, la razón funciona como cálculo y todas las operaciones racionales reductibles a operación de cálculo. Todo es puro cálculo, que es lo que el planteamiento que haría. Muy bien. Si todo es cálculo, ¿cómo será el sistema? Deductivo matemático, no hay otra, ¿no? Y en este punto sigue a Galileo Galilei. Vale. Muy bien. Fijaros un detalle, que esto lo veremos posteriormente. Si esto es deductivo matemático y no empírico, el objeto de la filosofía se reduce al estudio de los términos de la descripción. La verdad se esconde en los nombres. ¿Por qué? Porque la combinación de palabras nos lleva al método de pensamiento. Esto va a tener que ver, lo veremos adelante, dentro de unas cuantas sesiones, en esto. Bueno, en cuanto a la sociedad y Estado, lo leéis, no tiene mucho más. Nunca se podrá alcanzar el estado definitivo de satisfacción y serenidad, y solo cabe avanzar sin obstáculos hacia fines nuevos, que nos aparecerán nuevos obstáculos y demás. Muy bien. La ciencia política para Hobbes, ya estamos en la época moderna, estado absolutista, y es somos seres sociales. Ojo, ¿qué significa ser social y no zoon politikon? No pertenecemos a una polis, pertenecemos al grupo social, a la sociedad. Muy bien. La ciencia política, ¿cómo lo va a analizar? Ya que tiene que analizarlo, ¿cómo funciona una sociedad? Pues por dos puntos. Uno, la avidez natural. Somos egoístas por naturaleza. Pretender gozar el solo de los bienes comunes, por lo que no tiende a la benevolencia, amor recíproco. Homo lupus hominis. La razón natural, huida de la muerte violenta como el peor de los males naturales. Es decir, Epicuro. Hemos de huir de todo lo malo. Por lo tanto, la sociedad, necesidad recíproca. Todos nos necesitamos, cada uno hace las cosas, somos incapaces de hacerlo todo, cada uno de todo, ¿no? Bien. Para ello tiene que haber antagonismo. ¿Por qué? Utilizan los términos mercantilistas tan propios del siglo XVI, del siglo ya de la Ilustración, del modelo de Estado absolutista, escasez de bienes, competir y discrepar de opiniones, donde se llega a un estado natural de guerra. Esto sería el modelo que él plantea, fijaros que es un poco cafre, ¿no? Por lo tanto, la ley natural, algo que se funda sobre la razón humana. Y sus normas buscan liberar al hombre del estado de guerra. Esa es la ley natural. Es decir, lo que sería el contrato social posteriormente, ¿no? Cómo el ser humano se une para poder llevar adelante el proyecto social. Eso sería el absolutismo político. El rey por encima de todo y cómo las sociedades se defienden, ¿no? Leviatán, que sería el monarca, o también el gran monstruo marino que hundía las embarcaciones. Vale, un poquito de más. Vale. ¿Cómo pasamos del estado de naturaleza al de sociedad? Mediante un contrato social. Vale. La sociedad civil es una síntesis de la voluntad común. Muy bien. Vale. Los mandatarios ostentan la representación y los demás son súbditos. Es decir, una vez se les ha dado, ya no tenemos nada que hacer. El Leviatán, ¿por qué se le llama Leviatán? Porque el representante podrá utilizar el terror para mantener la paz interna. Como veis, es bastante cafre. Muy bien. Esto es así. Nosotros en democracia poder votar a uno y al mes siguiente o a los 4 años poder votar completamente a lo contrario y aquí paz y después gloria. El modelo de sociedad absoluta no es así. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. El pacto fundamental es irreversible. Otro punto fundamental, el soberano al que se le ha dado el poder no puede dividir ese poder. El Estado es quien dice lo que está bien y lo que está mal y puede exigir obediencia incondicional. Suena bien esto, ¿eh? Bien. Y otra cosa que era una brutalidad, pero lo que ocurría, el Estado no estaba sujeto a sus propias leyes. Bien. Y otra cuestión, Estado e Iglesia en un mismo organismo. Este es el planteamiento de Hobbes. Como veis, es bastante cafre. De John Locke vamos a ver dos cosas. Tenéis muchísimo. El ensayo sobre el entendimiento humano es una de las principales y el tratado sobre el gobierno civil. Son obras fundamentales que van en esta línea. Bueno. Os he puesto algunas cosas, ¿no? ¿En qué lo une a Hobbes y Hume? Todos nuestros conocimientos provienen de la experiencia. De ella se derivan y a ella se reconduce, ¿no? No hay ideas innatas, por lo tanto, hay un origen, la avalúa y demás. No existen ideas innatas ni en orden teórico ni en el práctico. Esta es la gran tesis de John Locke. ¿No? Y a partir de aquí monta su teoría del Estado. Estas ideas innatas no existen. Entonces, ¿cómo formamos nuestras propias ideas? ¿Qué representan? Representan, evidentemente, una realidad externa, una entidad externa. Ninguna de las ideas innatas, si existen, ha de estar en todos los hombres y en todas las épocas y demás. Bueno, lo leéis. ¿Cómo funcionan los sentidos? Captan. Tienen trato con objetos sensibles, transmiten a la mente percepciones de cosas según los variados modos en que son afectados por los objetos. Y eso es la idea de sensación. Yo tengo una sensación, es pasivo, yo no actúo, yo tengo la sensación. Y eso nos lleva a otra cosa. La reflexión como percepción de las operaciones internas de nuestra mente. Es la otra guarnante, igualmente pasiva. Reflexionare es estar pasivo dándole vuelta. Muy bien. Esto, fijaros, la idea de sensación y la percepción me lleva a una cuestión que son las ideas simples. Estas ideas simples, que no lo mismo que simples ideas, son de cada uno. Son individuales y es la base de nuestro conocimiento. Son los materiales elementales con los que se construye. Y pueden ser de varios tipos de origen. De un sentido, un oído, una luz, lo que sea, de diferentes, estatuas, pluralidad, figuras y demás, por reflexión, y de la reflexión y de la sensación. Son los cuatro tipos, no tenemos tiempo de ir mucho más allá. Y a partir de aquí distingue las cualidades primarias de las secundarias. Las primarias son los modelos y las secundarias nos producen sensaciones, aunque no están, no son estos modelos. Vale. Bueno, los modos propiedades lo miráis. Vale. Luego, ¿cómo se relacionan las ideas? Si os fijáis, es todo lo mismo. Una idea dada es lo que es y no otra cosa. Elemental, querido Watson. Tenemos una idea y es así. Muy bien. ¿Cómo se relaciona? Bien. Arquetipo concebido en, bueno, concebido por el espíritu. ¿Esto qué será? Tenemos unas ideas y estas ideas nos afectan como ser humano. De este arquetipo emanan en nosotros distintas ideas. Luego tenemos las que son frutas de las experiencias, de la percepción. Y luego otra que sería lo que llaman existencia real. Nuestras ideas se vinculan a la idea de existencia real. Piensa que hay existencias reales que corresponden a alguna de nuestras ideas o son responsables de las mismas. Es decir, el problema de esto que vamos viendo ahora tan rápido, que se van planteando Hobbes, él y se planteará Hume, es ¿cómo puedo yo confiar en que esto es así? Muy bien. El proceso de pensamiento es el habitual en todos. A partir de ideas simples puedo formar ideas complejas que resultan de comparación con las simples. Voy uniéndolas y demás. Y la forma de operar, ¿no? La mente opera con ideas simples y esta operación nos lleva a ideas complejas que pueden resumir en tres: los modos, las sustancias y las relaciones. Vemos, no tiene más. Bueno, los datos de asentimiento, la intuición, la demostración y el conocimiento sensible, ¿no? Son los tres pasos. La intuición es esa evidencia, la claridad con la que podemos captar algo. La demostración es el conocimiento demostrativo, no siempre es claro, porque ideas intermedias lo puede liar. No vamos a entrar en todo esto. Y el verdadero saber es el ser particular sensitivo, pero no tiene ese valor. Con esto lo que está diciendo es que el gran problema del empirismo es poder afirmar categóricamente que es así. Muy bien. Todo esto nos lleva a un problema de límites. ¿Qué conocemos? ¿Qué podemos conocer? Nuestra mente llega a lo que llega. ¿Hay algo más a partir de ahí o me conformo con lo que hay? Bueno, Locke, a partir de aquí, Locke lo que pretende es decir que hay alguien que todo eso lo unifica. Estamos todavía en la época moderna. Ese ser cognoscente, que conoce, que es todopoderoso, ¿no? Ya que es imposible que cosas enteramente desprovistas de conocimiento y que actúan ciegamente puedan producir un ser que conozca, ¿no? Es decir, donde no hay, que no busque, ¿no? Ese es el planteamiento. Donde no puedo conocer, no voy a crear algo, ¿no? Bueno, el liberalismo político, la filosofía política, lo tenéis en la página 107 por ahí. Muy bien. Su importancia radica en la teoría política del concreto. Con Hobbes ya lo hemos visto, pero es el Leviatán, es el estado de guerra, es la opresión, es el Darwin, ¿no? Muy bien. Vale. El ser humano es un ser razonable y la felicidad es inseparable y la libertad es inseparable de la felicidad. La política busca la felicidad, algunos buscan otras cosas, pero bueno, eso siempre será así. Y no hay felicidad sin garantías políticas. Este es el planteamiento. Estamos en Inglaterra, ¿no? No es Europa. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Nacemos de seres libres, que es un derecho natural y originario. Muy bien. Todo eso se sustenta en un derecho que está unido a alguna ley. La sociedad humana es la conclusión de estas libertades en las que nosotros nos sometemos a este conjunto de normas. Por lo tanto, a diferencia de Hobbes, porque en principio sería un planteamiento muy similar, el ser humano tiende a ser pacífico. Tiende a ir por las buenas. No es el ser humano lo que dice Hobbes, que somos auténticas bestias, que nos matamos entre nosotros. También, si miráis la época, veréis las guerras que le tocó vivir al pobre hombre. Y, por lo tanto, el ser humano se plantea una relación desde el mundo pacífico. Bueno, Hobbes decía que no existía la propiedad privada, pero Locke sí. Estamos en Inglaterra, grandes terratenientes. ¿Eh? Vale. E incluso la sociedad, la propiedad privada es anterior a la sociedad civil. Bueno, fijaros que os he puesto que tiene un destacado lugar. ¿Por qué? Porque afianza el sistema inglés. Atestigua los orígenes burgueses de su pensamiento y contribuye a clavar su éxito. La propiedad privada no solo beneficia al propietario privadamente, sino a todos los hombres. Esta era la idea y evidentemente la de los grandes terratenientes, ¿no? Bien. Otro concepto del mercantilismo. El hombre es, por definición, industrioso y razonable. Bueno, si él lo dice, ¿no? Bromas aparte, y no la naturaleza. Es este hombre industrioso y razonable quien está en el origen de casi todo lo que tiene valor. Por lo tanto, lo que sea la propiedad natural de cada uno servirá para la humanidad. ¿Por qué? Esto vendría a ser la versión de Locke de el dinero no da la felicidad, pero la facilita, ¿no? La propiedad confiere la felicidad y la mayor felicidad coincide con el mayor poder, ¿no? Es lo que se denomina el hedonismo capitalista. Defiende a muerte la propiedad privada porque la garantiza como un derecho a la vida, libertad, salud y integridad, y es un derecho tan natural como esto, ¿no? Vale. La propiedad lo leéis, no tiene más. Y frente a esto, esta propiedad privada, este mundo, frente a este Leviatán de Hobbes, ¿qué dice? Hay que proteger al inocente, reprimir al delincuente, y un gobierno político y civil, no quita los derechos de los que disfrutaban los seres humanos. Esto es el parlamentarismo inglés. Por lo tanto, es lógico que diga todo esto. ¿Cuál es la libertad del hombre en el Estado civil? Nos estamos acercando ya a la Ilustración. No estar sometido a más poder legislativo que el establecido de común acuerdo. Ni al dominio de otra voluntad ni a la limitación de más ley que la que el poder legislativo establezca de acuerdo con la confianza depositado en él. ¿Qué ocurre? Que, como muchos, pues justifica, pues en aquella época era normal, la esclavitud. Vamos a entrar en el modelo y vamos a ver. Muy bien. El ser humano. Para Locke es bueno, el Estado tiene que velar por él. No hay que estar sometido a ninguna norma que no sea la que nos hemos dado libremente, digo el parlamentarismo, y tiene que surgir de un pacto constitutivo. Vale. ¿Qué ocurre? La sociedad aparece como necesidad frente a aquellos que quieren conculcar los derechos naturales del individuo, es lógico, y nos unimos en un pacto. ¿Y este pacto qué indica? En lo que se ha puesto en negrita, este pacto lo que pretende es definir el poder público encargado de realizar el derecho natural, es decir, el derecho que nos hemos dado entre nosotros. Este poder es soberano, y los que hemos dado el visto bueno tenemos que aceptarlo, como decían los romanos, dura lex, sed lex. Muy bien. Legislador, gobernante y administración. Legislador, las reglas del ejercicio. Decisiones como gobernante y administrar que la colectividad funcione, que haya seguridad y libertad de movimiento. Lo fundamental. Todos los hombres son libres y nadie se puede ver privado de esta condición sin su consentimiento. Muy bien. En eso lo opuesto se diferencia de Hobbes y vamos a ir, si llegamos ya, a Hume, que es lo que me interesa, que a este paso no llegamos. Vale. Muy bien. Los poderes del Estado. Fijaros, nosotros tenemos tres. Legislativo, judicial, tenemos dos, y luego hay el policial y militar. Los ciudadanos son la naturaleza del cuerpo legislativo y este. ¿Qué es el cuerpo legislativo? Nunca podrá extenderse más allá de lo necesario para el bien común y deberá legislar a todos por igual. ¿Es posible hacerlo? No. Pero bueno, es ahí su planteamiento. Muy bien. La justicia del poder legislativo, tenéis aquí el ejemplo, no entraremos mucho más, conservar la libertad, el poder supremo del Estado, las exigencias para todos igual. Esto es el resumen de lo que os he dicho tan rápido que no parece ni que tenga conexión una cosa con otra. Por lo tanto, el Ejecutivo y el Legislativo no pueden estar en la misma mano, eso son dictaduras, pero el Legislativo es superior al Ejecutivo. Y esto es una norma básica. O sea, el Ejecutivo siempre, en una democracia, queda ligado al Legislativo. Cuando el Ejecutivo pretende desligarse del Legislativo o dominarlo, entramos en arenas movedizas y graves. Vale. Muy bien. Este poder legislativo está limitado por los derechos naturales, es decir, los que se han dado las cámaras, y para ser político, porque dice que hay que ser justo. Y esto es fundamental. ¿En qué se parecen Locke y Kant? Que el problema del poder tiene que ver con la moral. Tú tienes el poder, pero actúas o no actúas. Frente a un poder desmedido, lo que dice, un poder que se pasa, tienes derecho a la resistencia. A partir de ahí, uno puede luchar contra según qué barbaridades. Muy bien. Y llegamos a Hume. Muy bien. Hume, ya estamos en el siglo XVIII. Si los otros, Hobbes y Locke, ya que hemos visto rápido, no, lo siguiente. Pero dos pinceladas. Son el representante de este modelo. Fijaros que Hume, pues estamos ya ahí en pleno modelo ilustrado, ¿no? Muy bien. ¿Logrará hacer una buena carrera como diplomático y demás? Y va pergeñando obras, va escribiendo obras como los ensayos morales y políticos, mientras trabaja como preceptor del marqués de Nandal y secretario de Saint Clair, misiones diplomáticas, es decir, es un personaje que se mueve en las sociedades de la época. Muy bien. Él es el principal representante del empirismo, porque con él nace todas estas cuestiones psicológicas. Porque ya lo hemos visto antes, para poder intentar entender cómo conocemos a través de los sentidos, primero tenemos que conocer los pasos que hay que dar, ¿no? Bien. El Haidós, acordaros, Haidós, la idea, ¿no? La idea, que sería esa forma mental que tenemos, lo reserva a ciertos conocimientos según impresiones. Las impresiones son las que proceden de los sentidos, o las propias ideas que tenemos de representado nuestro conocimiento. Por lo tanto, esto es fundamental, la idea procede de la impresión. Si fuese al revés, estaríamos hablando de racionalismo. Las impresiones de los sentidos, de lo que yo capto, que puedo generar, es lo que me desemboca en la idea. Bien. ¿Y esta idea cuál es la fundamental? Ya lo hemos visto en Hobbes también. Hay una causa, hay algo que desemboca que yo conozca. Bien. Por lo tanto, ¿qué puedo conocer? Aquello que los sentidos me demuestren. Si no lo veo aquello, si no lo veo no lo creo, si no está, lo que sea. Muy bien. Claro, esto plantea un problema. Plantea un problema grave. Mis sentidos me tienen que dar la razón y el metro, la medida de lo que puedo conocer, de lo que puedo saber. Vale, tenemos un problema. Ya está que estas impresiones, este conocimiento, puede ser del pasado, porque las ideas me las guardo y puedo relacionarlas con conocimiento del presente e incluso todo ello me lleva a poder prever que en el futuro será así, pero tenemos esta cuestión. Podemos prever el futuro con estas ideas, pero no tener la certeza. Todo me dice que será así, pero no tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque lo dejamos referenciado a una inferencia causal. Conocemos el efecto de las causas. Si metemos la mano en agua caliente y nos quemamos una vez, tontos seremos de ponerla dos, porque sabemos en el futuro, otra vez que veamos agua hirviendo, qué pasará si metemos la mano. Esto, muy rápido, muy tonta la idea, pero esto es básicamente lo que quería decir. Es decir, yo he tenido una idea fruto de una experiencia y eso me permite razonar lo que puede ser. Muy bien. Claro, esta relación causa-efecto yo no la veo. Yo puedo ver agua hirviendo y decir, no, aquello fue una casualidad y me volveré a quemar, ¿no? Bien. Tiene que haber entre la relación de causa-efecto lo que se llama una conexión necesaria. Es decir, no puede no darse. Si esto es así, sabremos que eso siempre va a ser necesario, se va a producir necesariamente. Bueno, podemos saber las consecuencias, pero el problema que encuentra Hume, que es un toco narices con esto, nunca se observa que exista entre calentar algo y el fuego que haya una conexión necesaria. Hombre, hoy en día podríamos estar hablando que si las moléculas, que si para arriba o para abajo, todo lo que queráis. Estamos en el siglo XVIII. No hay una conexión necesaria para ello. Bien. Eso le lleva a plantear esto. Todos nuestros conocimientos sobre el futuro es simple suposición o creencia. Como lo hemos observado en el pasado, será así. ¿Y por qué podemos llegar a esta suposición o creencia? Por la conexión necesaria, que es la que nos llevará a pensar eso. Muy bien. La creencia. Muy bien. ¿Hasta dónde podemos extender la certeza y creencia basada en esta inferencia causal que hemos visto, dado que esta solo es aceptable entre impresiones? Es así. Yo de una cosa puedo inferir otra. ¿Pero qué ocurre cuando no ha habido ninguna impresión o experiencia de algo? ¿Cómo conozco? Tenemos un problema. Esto es la parte fundamental y lo que le llevó al pobre hombre a acabar como acabó. Muy bien. En primer lugar, la realidad exterior es injustificable apelando a la idea de causa. Muy bien. Ahora estamos viendo esto, o los que lo veáis grabado, estáis viendo esto, pero ¿sabéis lo que ocurre a 100 metros de donde estáis? No. Esa realidad existe, se plantea él. Suponemos que sí, no desaparecen los edificios, se van poniendo cuando llegamos nosotros, ¿no? Esto es así, o sea, para que os fijéis hasta qué nivel llega a plantearse estas cuestiones, ¿no? La idea de causa, esta realidad exterior, si yo no conozco nada de todo eso, no existe para mí. Muy bien. Va en contra de Locke y compañía y niega que el principio de causalidad pueda fundamentar la idea de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos en el siglo de las luces y ya hemos llegado a una idea de Dios que va más allá de los autores anteriores en los que, acordaros con Descartes, y si Dios me engaña, no puede engañarme Dios, porque Dios es lo que es, ¿no? Pues eso ya también se pone en duda. ¿Por qué? Porque Aristóteles ya lo decía, hay que verlo. Acordaros de la metafísica aristotélica. Por lo tanto, Dios no es objeto de impresión alguna. ¿Puede este principio de causalidad fundamentarme la idea de Dios? No. Porque nunca he experimentado a Dios, no lo he visto, no lo he tocado, no tal. Entonces no puedo deducir, no puedo pensar nada de eso. Vale. Fijaros. Va en contra de Locke, lo hemos visto, Berkeley, que no entra, porque todo venía de Dios. Para Locke viene del mundo exterior. Y esta es la idea fundamental con la que nos hemos de quedar. Para Hume, ni idea. No lo sabemos ni podemos saberlo. Acordaros que cuando hicimos la filosofía antigua y medieval, el helenismo, ¿quiénes eran los escépticos? Los escépticos. Skepsis, análisis en profundidad. ¿Y a qué conclusión llegaban los escépticos? Acordaos, es imposible conocer, o al menos tener la certeza de que lo que conozco es la verdad. Por lo tanto, se dedicaban a eso tan mayor Kindel, Monfort. Me da igual, no les daba igual. Pero sí que asumían que es imposible conocer como todo, ¿no? Muy bien. Hume sigue un poco esa línea. No es el mundo exterior, no es Dios. Hume reconoce, después de análisis que no nos da tiempo de hacer, es que ni lo sabemos y fundamentalmente no podemos saber. Sabemos que tenemos impresiones. Yo he metido la mano en agua caliente y me he quemado, ¿no? He dicho así rápido y mal. Pero, ¿de dónde procede esa sensación de quemazón? ¿Es real? Porque a mí los sentidos, como decía Descartes, acordaros, haber tenido un sueño, un genecillo maligno, un no sé qué, pero los sentidos son sentidos. ¿No hemos tenido todos alguna pesadilla o algo, o pensar que estamos en una cosa o en otra, o que hemos visto algo que no hemos visto? Entonces ahí los sentidos nos engañan, ¿no? No sabemos de dónde procede eso con certeza. Por eso hizo el análisis de la psicología, el pensamiento y demás, que no nos entra como tal en esta asignatura, sino que aquí vamos al apartado dedicado a la filosofía. Muy bien. Todo estos, las impresiones, no sabemos ni podemos saber de dónde procede. Es fundamental. Muy bien. Este planteamiento le lleva a una cuestión, que es lo mismo del racionalismo. Descartes, acordaos que dijo cogito ergo sum, pienso luego existo. Y empezamos aquí con la filosofía moderna, por eso, precisamente porque el centro soy yo. El centro es el ser humano, ya no es Dios, ya no es otras cuestiones, es yo, ¿no? Muy bien. El yo es una realidad, pero diferente a las ideas o impresiones. ¿Cómo justificamos esta existencia de Dios? No puede ser a través de las impresiones. ¿Por qué? Porque este yo o persona que somos no es ninguna impresión, sino que nosotros somos el sujeto agente de las impresiones. Es aquello a los que nuestras ideas e impresiones se refieren. Es decir, yo tengo impresiones, vendría a ser, a ver, Descartes decía, pienso, luego existo. Esto sería, no lo pongáis así en el examen, porque tampoco es eso, pero para entenderlos es, tengo impresiones, luego existo. Vale. ¿Y eso cómo se funciona? Si alguna impresión suelta fuera el origen de la idea del yo, debería de permanecer invariable. Y no hay impresiones constantes e invariables. Muy bien. Por lo tanto, el yo no es distinto de las impresiones e ideas como sujeto de los algo físicos. Entonces, la conciencia, ¿qué hacemos con ella? La conciencia la basa en la memoria. Nosotros somos seres temporales. De hecho, estamos en el espacio-tiempo. Nos ha tocado vivir una época, un buen día nacemos y un buen día nos morimos y hasta aquí llegó la bicicleta, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, le llevarán a dos cuestiones. Si tenemos que mi conciencia de mi propia existencia me lleva a la memoria, tenemos un problema. Vale. Porque el fenomenismo, no podemos encontrar un fundamento de la conexión de las percepciones. Solo conocemos estas percepciones. ¿Bien? ¿Y estas percepciones son la realidad o no? No, estas percepciones son fenómenos. Un fenómeno es lo que se muestra, un noúmeno lo que no se ve. Por lo tanto, las percepciones no tienen que ser necesariamente la verdad, es lo que yo veo. Y aquí tenemos un problema, porque no puedo garantizar que esto sea así, ¿no? Bien, y le llevará al escepticismo. Siempre acabo con esto, ¿no? Hay dos principios que no soy capaz de hacer consistentes y tampoco me es posible renunciar a ninguno de ellos. Que todas nuestras percepciones son distintas y que la mente no percibe nunca conexión real alguna entre existencias distintas. No suponerlo, ¿no? Por mi parte, de solicitar que se me permita ser escéptico y esta dificultad excede mi capacidad de entendimiento. Por lo tanto, Hume se plantea esto. Muy bien. Para acabar, acerca de la naturaleza humana, todo el método experimental, la crítica al racionalismo moral y el objeto de sentimiento lo tenemos en nosotros y no en el objeto. Es decir, es nosotros que conformamos el mundo. Y esto es fundamental porque esto irá evolucionando y en el siglo XIX dará lugar, por ejemplo, en el arte a través del idealismo y otras cuestiones que dará lugar, pues, al arte moderno y demás. Bueno, el fundamento de los juicios morales no está en la razón, como decía el racionalismo, sino en el sentimiento. Por lo tanto, los sentimientos son los que nos llevan a obrar. Esto es el punto fundamental. Tenéis aquí dos esquemas que encontré por internet para acabar con esto, que os conectarán un poco con esta cuestión. He ido muy rápido en este tema, hemos visto unas pinceladas de cada autor, espero que os sea de utilidad, pero hemos de mantener un poco porque ya el siguiente autor, ya Kant, aquí tenemos también un poco de tema, ¿no? Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, hasta el viernes que viene y un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.